transmitiendo VMH Radio. Son las 4 y un minuto de la tarde del viernes, las 9 y un minuto de la mañana del sábado y del domingo. Aquí da comienzo 3 en 1. Primer 3, don Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes y buenos días.
Y buenos días.
A aquellos que se levanten en la mañana del sábado o del domingo.
¿Está usted bien?
Yo, mayormente, sí.
Tiene un aspecto envidiable.
Muchas gracias, igualmente.
Don Salvador Viniegra, segundo 3, ¿cómo está usted?
Don Juan, estoy muy bien.
Me alegro.
Estoy muy bien, gracias.
Le veo un poquito apagado.
No crea.
¿Seguro?
Será la digestión.
Bueno.
Va a ser la digestión. Le echaremos la culpa a ella.
Exacto. Claro,
que no se puede, no se puede. Con la temperatura que hace ahora...
Meterse entre pecho y espalda, lo que se ha metido don Salvador...
Pues este yo creo que es un poco agobiante.
Sí.
Por no hablar de lo que se ha metido don Juan.
Bueno, eso es más agobiante todavía.
No me chillen,
no,
que
no
luego
te chillo, no te chillo.
Viene doña Eva y dice, es no que rompéis los moldes.
No rompemos nada.
Efectivamente.
Estamos muy quietos.
Yo venía con hambre...
pausadamente.
Yo venía con hambre atrasada, don Salvador.
Ya.
Tenga en cuenta que de la hamburguesa a un solemne arroz en costra, pues,
claro.
Amor, cualquier
seguro,
otra cosa.
Seguro que desde Manhattan te acordabas del arroz con costra y decía, bueno, en cuanto esté allí, lo primero que voy a hacer es meterme
en
Manhattan,
un arroz con
costra.
Seguro que hay cosas.
Intravenoso.
No solamente es una hamburguesa, tío.
Bueno, hay cosas buenas, pero no existe.
Bueno, hay algún italiano muy bueno.
Sí, efectivamente.
Muy bueno.
Luego hablaremos de ellos.
Bueno, hablamos, cuando quieras.
Cosas que hacer en Manhattan
a las 4 de la tarde.
Antes de que hayamos muerto.
A las 4 de la tarde.
Aquí da comienzo 3 en 1, queridos oyentes. Esta es la emisora universitaria, Radio UMH. Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viniegra y Juan Navarro. Sonia Martínez y Eva Corbalán en el sonido. Hoy tendremos como invitado a Rafael Ramos, se jubila, es el director del Museo Arqueológico, lo tendremos a las 5:15. Tendremos consejos para ser feliz y felices y felizas. Tendremos también, ¿dónde nos llevará usted de viaje? ¿A la Marina Alta?
Porque pues os voy a llevar a cualquier playa, porque no vamos a hacer ningún viaje.
Si vamos a la playa que tiene, si vamos a la playa que tiene en el ordenador de salvapantalla, bueno, yo ya me conformo. Qué barbaridad de playa.
Qué bonita,
Qué cosa más bonita.
Ese mar azul del Caribe.
Y las nubes del fondo que te recuerdan al Peñón de Ifac.
Justo, sí. La Marina Alta.
La Marina Alta, mira por dónde. La Marina Alta.
Creo que es la primera persona.
Me ha provocado, usted me ha provocado.
Creo que es la primera persona que he oído pronunciar bien la palabra Ifac.
Bueno, no sé.
Sí,
¿cómo se pronuncia? Si no es Ifac.
Ifac. ¿Sabes de qué era el Peñón de Ifac?
Ifac.
¿Qué faig jo i què tal?
Que faig, pues, valencià, faig.
Peñal de Ifac, molt bé, això està molt bé dit.
Bueno,
i pues consejos,
moltes gràcies.
De res, consejos para ser felices,
sí.
Y
tendremos
algunos consejos para tomar el sol, porque ya dicen que va
a llegar el verano. Dicen que va a haber sol.
Dicen.
Ojo con el sol, porque la toma mal de, vamos, los rayos ultravioleta y todas estas cosas, pues son peligrosas. Si no, mire usted a don Jesús, que tiene moreno de albañil. Se le nota perfectamente ese reloj marca Dubar. O Festina, ¿qué era? Dubar,
Dubar
o Festina.
Aquastar, Aquastar, oiga.
Sestina. Como verá, la felicidad de volver a estar reunidos aquí, los tres, desborda más allá de las ondas hercianas y llega hasta nuestro querido oyente para trasladarle la satisfacción que tenemos de volver con ellos.
Y antes de seguir, que no se me olvide, porque acabo de compartir hace unos momentos un acto institucional de los 5 años del Parque Científico Empresarial de la Universidad, y el señor rector me ha encargado que transmita a todos los oyentes de 3 en 1 su más cordial saludo y abrazo.
Eso está muy
bien.
De manera
que está cumplido.
Al profesor Pastor Ciurana le damos las gracias.
De parte de don Jesús Tadeo Pastor.
Y le trasladamos.
Tomamos un abrazo, lo trasladamos a nuestros oyentes.
Es un personaje entrañable, don Jesús, porque yo recuerdo cuando estaba en el departamento debajo de los de ciencias, al lado también de biológicas, allí en la Universidad de Alicante, y ahí es donde lo conocí hace muchos años, y me pareció un personaje entrañable. Una buena persona. Lo que decimos en Alicante, ese es una buena persona, o esa persona es una buena persona. Y le agradecemos mucho que haya tenido la delicadeza de trasladar que trasladamos muy gustosamente a los oyentes el abrazo de la máxima autoridad académica de esta universidad. ¿Han comido ustedes bien, don Jesús?
Pues sí, hemos comido bien.
Eso
comido
bien. ¿Arroz, por casualidad?
Arroz, claro, lógicamente. Cualquier acto institucional que se precie en estas tierras, siempre se come arroz.
Un clásico, ¿no?, un clásico. Estas tierras.
Pues... Sí, porque en esta época un potaje de garbanzos hubiera sido un poco inadecuado.
La verdad que sí.
Bueno. Aunque fíjate, también está bueno, ¿eh?
Fíjate, creo que...
Mira,
los
tenemos
fans,
aquí...
Los fans entran...
Los fans de la radio, los fans
en la
infantiles.
Radio.
Eso está muy bien, que
tenemos
los chicos...
otra vez aquí...
Claro que sí.
Tenemos aquí las escuelas de verano de la OMS.
Escuela infantil de la radio, que se llama.
Claro.
Y las potencias futuras.
Lo que serán, sí, los que tendrán que trabajar para que nosotros podamos jubilarnos. Y están aquí los chiquillos, aquí, madre mía.
Y claro, el papá de los chiquillos.
Dile que pasen, que pasen.
Que pasen, que pasen.
Que pasen,
vamos. Pasen y vean, que pasen y vean.
Mientras tanto, si les parece y hablamos con ellos,
claro,
vamos a meter algo de música.
Sí. Vamos a poner algo.
Aquí comenzamos.
Dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos.
Pues con nosotros tenemos a dos incipientes y futuros éxitos de la radiofonía infantil en el programa 3 en 1 de la Universidad Miguel Hernández. Por un lado, Guillermo.
Hola, Guillermo.
Hola, Guillermo. Hola.
Guillermo está flipando.
¿Sabes decirnos hola? Hola, Guillermo. Di hola. No se atreve, Guillermo no se atreve a decir hola. Hola. Di hola. ¿No?
No, pero Irene sí.
Pero Irene sí. Hola, Irene.
¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien. Me alegro de tenerte bien. Aquí.
Se te oye perfecto.
¿Cuántos años tienes, Irene?
8.
8 años.
Madre mía.
Para 8 años. Es la locutora más joven de España. La más joven de España. Porque aquí tuvimos un locutor más joven.
Quique.
Pero locutoras es la más joven de España. ¿A que sí? ¿Y a ti esta música te gusta?
No.
No le gusta la música.
Pero vamos a ver si lo hemos
pero hombre,
hecho.
Pero hombre, Juan, todo, ¿qué has hecho?
Con todo el cariño
pues
del mundo.
Con todo el cariño, estás bueno, equivocado. No, sé, pues ya no les gusta ya esa música. Esa,
bueno, no,
claro, es que eso era a mis pequeños amigos de los 30 años, creo que era eso. El disco
ay,
ese.
Dios mío, Dios mío. Bueno,
y claro, a los 30 años, esta ya tiene un poquito menos.
Pues entonces...
¿Y a ti qué música te gusta? A ver, Irene.
Dios, qué susto.
Qué susto nos han dado, ¿eh?
¿Tino Casal?
No lo sé.
¿No, ¿esa te gusta?
No.
¿No?
¿Tampoco?
Bueno. Bueno, ¿y tú qué haces aquí?
Bueno, pues Dino.
¿Qué hacías aquí, Irene? Ahora que has venido. ¿Qué hacías? ¿Has venido a la escuela de verano?
Sí.
¿No? ¿Y en la escuela de verano qué hacéis?
Pues jugar.
¿A qué jugáis? A ver.
A eso me apunto yo.
A juegos.
¿A juegos como no, qué? ¿A saltar la comba? ¿Qué has hecho?
Pero un momento, don Salvador. Un momento.
El balón prisionero.
¿Al balón prisionero?
El balón prisionero.
¿Y eso qué, en qué consiste eso del balón prisionero? ¿Que es que te cogen un balón y te lo quedas?
No.
No, no. Bueno, no. Yo, como era prisionero, pensaba yo. Entonces, ¿en qué consiste la cosa?
En que un grupo se pone en un lado y los del otro grupo le tienen que dar.
Ah, amigo. ¿Y tú le has dado...? Hola, mira, Guillermo ha hablado.
Sí, Guillermo ha hablado. Hola,
dicho,
Guillermo.
Papá. Guillermo, dinos algo. ¿No, sí, sí. ¿No, quieres
no quiere
decir nada? ¿No?
¿Cómo que no?
¿Estás enfadado, Guillermo?
No. Entonces, ¿qué pasa?
Sí, papá,
¿qué quieres
aquí?
Ir con papá, pero papá lo tienes ahí. ¿Tú quieres ir con papá? Venga. Guillermo nos abandona para ir con
es
papá.
Es que no quiero eso.
Nada, que no. Ah, por Dios, eso lo quitamos.
A él le gusta el directo, directo, sin
claro,
auriculares.
Lo quitamos. Tú ahora di cosas ahí. A ver, Guillermo, ¿cuántos años tienes?
Tres años.
Muy bien, fantástico. ¿Y tú has venido a la escuela de verano también? ¿Sí?
Sí.
¿Y tú vas también, ¿a qué vas a la escuela? ¿Eh? Además de la escuela de verano, ¿vas a la escuela o todavía no?
Sí.
Sí, muy bien. ¿Y a qué escuela vas?
Carmelitas.
Amigo, a las Carmelitas, muy bien. ¿Y te lo pasas bien en las Carmelitas o qué?
Sí. Sí.
¿Y a ti qué es lo que más te gusta estudiar?
El libro que me ha traído papá.
El libro que te ha traído papá, muy bien.
Este papá es tremendo.
Es que los libros que traen papá, el papá... Es... ¿Y a Irene qué le gusta más?
¿De qué?
De estudiar.
¿De mayor?
No, de mayor no, ahora, no. De lo que estudias.
De mayor
ahora.
Ya estudiarás cuando llegue el momento.
Ahora, a ver, ahora. ¿Qué te gusta a ti de estudiar de ahora? Las matemáticas, las flores...
Las matemáticas.
Las matemáticas te gustan más. Muy bien, bueno, muy bien, muy bien.
¿A quién habrá salido
apunta,
esta chica?
Apunta, ahí apunta, ahí apunta.
¿A quién habrá salido esta chica?
Apunta maneras. ¿Eh? Eso está muy bien, que las matemáticas son una cosa claro. Muy importante. ¿Y para jugar qué te gusta más?
Papá.
¿Papá? Papá no, papá para jugar también, dice Guillermo, está bien.
Para
¿qué te gusta más, Irene?
De objeto.
¿De objeto? No, de jugar. ¿Tú a qué juegas más?
No.
Cuando estás jugando en el colegio.
Al tenis.
Ah, al tenis, oye, ajá. Qué barbaridad. ¿Y juegas bien al tenis o no?
Sí.
¿Sí? Mira, Guillermo, ¿qué tal?
Bueno, ¿y qué te ha parecido lo de Nadal? Que pierda en el primer partido.
Bien, no sabe.
No sabe, porque tú.
No sabe. Ah.
De Nadal no, todavía estamos muy jóvenes.
Eso son preguntas de nota.
Ya son preguntas, ya son preguntas de profesionales.
Que como le gustaba el tenis, digo, igual es una forofa.
No, hombre, ya. Llama a tu padre, llama por el
llámale, micrófono. Llámale, seguro que te escucha.
Seguro que te escucha. Tú di, llama a tu padre y di, papá, ven, que estoy aquí. Bueno,
papá.
Entonces. Di, hola. Sí. cuidado a ver si se cae de la silla. Cuidado a ver si se cae de la silla. Bueno, entonces, Irene, ¿qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Vas a ir a la playa este verano?
Sí.
Sí, bueno, ¿la playa te gusta?
Sí.
Bueno, menos mal, esto está muy bien. Si la playa te gusta, está muy bien. ¿Y tiene muchas amigas?
Muchas.
Muchas amigas.
Y todo el verano por delante, Irene, para poder disfrutar de la playa.
¿Qué vas a hacer durante todo el verano este? ¿Qué te queda por delante? ¿Eh?
Jugar.
Jugar, siempre jugar.
¿Y a qué vas a jugar?
Al pillo-pillo.
Al pillo-pillo, sí. Al aro.
Al aro.
Al balón.
Al cubito.
A la comba.
Bien, la comba, bien, fenomenal. Bien. Bravo, bravo.
A la peonza, se vuelve a jugar también
¿a qué
ahora.
Irene.
Yo a Carmelitas.
A Carmelitas también, muy bien. ¿Y te gusta el cole? Sí. Carmelitas, sí. Estupendo. ¿Y en qué curso estás?
En segundo.
¿En segundo? Ah, muy bien. ¿Y en segundo aprendí mucho?
Sí.
Sí, vale. Y ya lo aprobó todo, claro.
Sí.
Ya estás, fenomenal.
Muy buena.
El curso ha sacado buenas notas y te han... ¿Tu papá se han hecho algún regalito por las buenas notas?
Sí.
Bien, ¿y qué te han regalado?
Me han regalado un maestro. Unas gafas.
¿Unas gafas? Qué bien.
Un
¿de sol?
Un bañador, no. Unas gafas de bucear.
Ah, unas gafas de bucear. Qué bien. Y un bañador.
Sí.
O sea, que a ti te gusta bucear.
Porque es que hago natación.
Ah, amigo, que haces natación y tenis. Tú eres una deportista total y absoluta. Una deportista magnífica y maravillosa. Qué bien. Ah, bueno, pues eso está muy bien. ¿Y dónde nadas?
En la piscina.
¿En la piscina de dónde?
En la universidad.
Ah, en la piscina de la universidad, para que veamos. Eso está muy bien, eso está muy bien.
Claro que sí.
¿Y la universidad te gusta a ti o qué?
Sí.
¿Sí? ¿Verdad? Estamos aquí muy bien, ¿no? La piscina...
No sometido a Jesús a la disciplina de los exámenes. ¿A quién no le gusta la universidad?
Bueno, pero la examinan en el cole.
Bueno, pero venir aquí es como venir a un relajamiento total, ¿no, Irene?
Sí.
Y la piscina, qué piscina, y las clases de verano, y ver a las amigas, y jugar al balón, ¿cómo has dicho? ¿El balón misterioso?
Prisionero.
El balón prisionero, que es
el balón prisionero.
Cuando tú tiras al balón a darle a otro, ¿no?
Sí.
¿Y tú juegas con los que ganan o con los que pierden?
Con los que ganan.
Bien, claro. Hay que ser inteligente y jugar
siempre
con los que
con
ganan.
Los que ganan.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué fiestas te gustan más?
De aquí.
No, de la universidad, no, de la ciudad. ¿Tú dónde vives? En Elche.
Sí.
¿Y qué fiestas te gustan más? ¿Te gustan las fiestas de verano?
Sí.
Sí, que salen, que te salen moros y cristianos, ¿no?
Sí.
Y luego está por la fiesta de la Virgen. ¿Sí? ¿Tú esas alguna vez las has visto?
¿Lo qué?
La fiesta de la Virgen. Ahí en la...
¿Dónde?
El Misteri.
Claro. ¿Visto? Nunca.
¿Ah, no? Ah, pues tu papá te tiene que llevar al Misteri. Claro que sí. Tú ahora le dices, papá, me han dicho en la radio que tengo que ir a ver el Misteri. ¿Eh? Y que te lleve, claro que sí. Te tiene que llevar.
Sí.
Te tiene que llevar. Y a ver los desfiles de moros cristianos. Y a comprarte a ti qué cosas te gustan. Comer. ¿Chucherías? ¿Chuches? ¿No te gustan las chuches?
A mí no me gusta nada de lo dulce.
Ah, ¿no?
Ah, mira.
Hombre.
Eso está muy bien.
Eso está muy bien.
No me gusta solo la fruta.
Hombre.
Caramba. Oye, que eres esta una chica, excepción.
Esta chica la tenemos que fichar aquí.
Claro.
Porque alimentos saludables, claro. Para hablar de alimentos saludables, ¿y cuál es la fruta que más te gusta?
Las cerezas.
Las cerezas, sí, señor. Una fruta roja.
No tiene mal gusto.
No tiene mal gusto, efectivamente. Muy nutritiva. Muy sana, por otra parte, y que produce muy buenos efectos en el organismo. ¿Sí, señor? ¿Y después de las cerezas?
La manzana.
Bien, la manzana, sí, señor. La manzana también está muy bien. O sea que tú eres una chica entendida en frutas y en alimentos saludables. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, nada, hay que seguir así. Hay que seguir así. Y en música, que no nos ha reclamado qué música te gusta.
Eso iba a preguntarte, a ver.
No,
dinos
no sé.
Una canción que te guste.
No lo sé.
¿No?
Un artista que te guste.
¿Artista?
Así podemos encontrarla.
Paula Rubio.
Paulina Rubio. Vamos a buscar a Paulina Rubio.
A ver si tenemos algo de Paulina Rubio, don Juan.
A ver si tenemos a la propia Paulina Rubio. Que venga.
Oye,
y cante.
La
a Irene.
La magia de la radio, todo lo puede. O casi todo,
efectivamente. Esta no parece Paulina Rubio. ¿No, verdad? No parece Paulina Rubio. Es que el señor Juan está buscando a Paulina Rubio.
Estos son los payasos.
Su poema preparó y a un concurso sin pensarlo presentó. Un juez decía: esto es fantasticular, este poema es el que ha de ganar. De Casimú, de Casimú, de Casimaca, las espinacas se van a siaca, la corbata se pone en el pescuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres.
Aquí está Paulina Rubio.
Esta es.
Vale, hemos acertado.
¿Te la sabes?
No.
Estoy pensando en que ya no quiero quererte más.
cantar.
Que no bailes, que no saludes, que no le importe si te bajas y si te subes, que no pregunte, ¿eh? Que le des vuelta, que no le importe si te duermes y despiertas.
¿Qué canción?
Complejo de Edipo, he buscado la salida, no lo puedo soportar. Y otra como yo en tu vida, piensas que la encontrarás, pero si la buscas no encuentras más. Cásate con tu mamá.
Te atrevas a decir te quiero.
¿Te gusta Pablo Alborán, Irene?
No.
No. Bueno, no es lo que me habían dicho a mí.
Me gusta Violeta.
Me gusta Violeta.
Violeta, la hemos buscado, pero...
Pero no la hemos encontrado.
Debe haberse perdido.
Pero ella se sabe canciones de Violeta, pero no las quiere cantar.
Bueno.
¿Verdad que no? No. No quiere cantar canciones de Violeta.
Nuestros oyentes pequeños que están aquí y vienen a visitarnos.
Claro.
Guillermo.
Y hacen sus pinitos
e Irene
radiofónicos.
Comienzan a hablar por radio.
Y dentro de unos años
haremos
el relevo. ¿A que sí?
Sí.
Muchas gracias, Irene, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la compañía.
Estás muy guapa.
¿Vendrás otro día?
Sí.
Muy bien, estupendo. Aquí estaremos, esperándote.
Con Pablo Alborán, dedicado a Irene. Y a Guillermo. Y a todos los oyentes.
Y a Quique.
Gente menuda, y a Quique. A don Enrique.
A don Enrique, a don Enrique.
Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Conformo con no verte nunca. Me conformo si ya no haces parte de mi vida. Me ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos.
I'll go out to Alberta, weather's good there in the fall. I got some friends that I could go to work in for.
Still I wish you'd change your mind. If I ask you one more time, but we've been through this 100 times or more. Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change, I'm what made. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. If I get there before the snow flies, and if things are looking good, you could meet me if I send you down the fair. But by then it would be winter, not too much for you to do, and those winds sure can blow cold way out there. Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change, come what may. The good times are all gone, so I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. Strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change, come what may. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. All
Four Strong Winds, cuatro huracanes. Neil Young, en la primera hora de nuestro 3 en 1. Jesús Rodríguez Marín, Salvador Viniegra y Juan Navarro. Bueno, pues estamos aquí, estamos siguiendo con toda nuestra música y ahora el que fue el principio de la música espacial. Él se llamaba y se llama David Bowie. Y la canción comenzaba diciendo: Ground control to Major Tom. Control de tierra al comandante Tomás.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear.
shall live your death. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. Sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
I'd love to care. but she's not there.
Don Jesús, Don Salvador, con la versión original de Eloís, de Barry Ryan, del año 68, y la de Tino Casal del año 80 y algo.
¿Qué diferencia entre las
¿Qué
dos?
Diferencia? Una tenía su fuerza y la otra también. Tino Casal, un gran cantante desaparecido por un accidente de automóvil hace bastantes años y que le encanta a nuestra directora, a Sonia. Como le encanta también este grupo que estamos escuchando, de Freddie Mercury y Queen. Uh-huh. El show debe continuar, no lo olvidemos nunca. El show de 3 en 1 siempre continuará. Tenemos, Don Jesús, Don Salvador...
La función debe continuar.
La función.
Debe continuar.
Muy bien apuntado. Hay que evitar los galicismos.
En este caso sería un anglicismo.
Bien.
No sé cómo se dice en galo.
Ante usted humillado.
No, que va, no. Digo que cómo se dice en galo. ¿Cómo se dirá show en galo?
Show, pues eso. No lo sé.
Será show también, porque son muy amigos de los anglicismos.
Efectivamente. Noticias de ciencia, Don Jesús. ¿Qué tenemos?
Pues hay cosas muy interesantes y muy curiosas. Una de ellas, por ejemplo, es un estudio de Harvard vincula el autismo con la contaminación.
don Salvador?
Pues dice así la noticia que,
amplíe la noticia,
que ha aparecido recientemente en El País Digital. El aire contaminado contiene toxinas que afectan tanto a las funciones neurológicas como al desarrollo del feto en el útero, según han reflexionado diferentes organismos sanitarios, entre ellos la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Vivir en una región con altos niveles de aire contaminado puede incrementar el riesgo en las embarazadas de tener un bebé con algún trastorno del espectro autista, concluye la primera investigación nacional a este respecto en Estados Unidos, elaborada por expertos de la Universidad de Harvard. Los investigadores dividieron en 5 las áreas de estudios que iban desde lugares en los que las mujeres vivían en zonas con altos niveles de polución hasta casi ninguna. Tras analizar los datos atmosféricos del área donde vivió cada mujer durante su embarazo y parto y ajustar otros factores como los ingresos económicos, la educación y si eran fumadoras o no en su gestación, los datos mostraron que las mujeres embarazadas que vivían en las zonas más contaminadas con diésel y mercurio tenían el doble de riesgo de tener un niño autista que aquellas que vivían en zonas más limpias. Los aparatos inteligentes nos pueden volver tontos. ¿Quién lo diría? Pues a este respecto también tenemos una noticia, Jesús.
Pues efectivamente, durante mucho tiempo los escritores pues se iban a lugares de retiro, en los bosques, para aislarse del mundo exterior y para concentrarse en las páginas en blanco y poder escribir. Pero cada vez es más difícil mantenerse alejado del mundo conectado, porque esa necesidad de conexión es una adicción. Entonces, algunos de estos retiros permiten que haya acceso inalámbrico a estudios de escritura, mientras que otros, como Yaddo o McCowell, limitan la posibilidad de navegar por la red a sus bibliotecas. Hay incluso una denominación, dice que a la reacción de la gente que se sorprende de cuando desconectas, ¿no? Pues hay incluso una denominación médica para este momento, esta situación. O puede que sea el nombre que le dio el periódico satírico The Onion, que le llamó ansiedad provocada por no estar en una zona con conexión inalámbrica. Algunos autores han instalado programas como Freedom o Self Control para intentar limitar la navegación por Internet. El novelista estadounidense Jonathan Franzen extrajo la tarjeta inalámbrica del ordenador y cortó el cable Ethernet, para convertirlo en una máquina de escribir sin acceso a Internet. El intento de minimizar las distracciones cuando uno escribe, cuando uno tiene que crear escribiendo, pues entraña algo más que esa voluntad, ¿no? Porque las interrupciones nos idiotizan, según una investigación del Laboratorio de Interacción entre Humanos y Ordenadores de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Pensilvania. Los investigadores de esta universidad se propusieron calcular la potencia cerebral que se pierde cuando alguien es interrumpido, ya sea por una llamada telefónica o por un correo electrónico. Y los periodistas Sullivan y Thompson en The Times decían también que cuando se avisaba a los sujetos al informar de esta investigación, decían que cuando se avisaba a los sujetos de que se produciría una distracción y eran interrumpidos en el transcurso de una prueba, se obtenían unos resultados mucho peores que los que trabajaban sin molestias. El grupo distraído interrumpido respondió correctamente con una frecuencia un 20% inferior al grupo que no sufrió interrupciones. De manera que, ya lo saben ustedes, los aparatos inteligentes finalmente nos pueden idiotizar. Es decir, que hay que tener la suficiente programación, hay que tener la suficiente voluntad también para saber desconectar. De manera que si tiene usted que ponerse a escribir algo creativo, lo mejor es que desconecte el móvil y el correo electrónico y todos aquellos aparatos que le pueden producir una interrupción justamente en su tarea. De esa manera,
como dice el estudio, pues tendrá usted una tarea más eficiente, por lo menos un 20% superior al de aquel que sufre interrupciones.
Don Jesús, me va a permitir que al hilo de lo que usted ha dicho le haga una pregunta. ¿El móvil, el correo electrónico, internet, puede llegar a generar una situación de estrés en el individuo cuando no se dispone de él?
Sí, claro, evidentemente, sí, sí. Es una, bueno, como cualquier adicción. O sea, el tema es...
¿Podemos decir que el correo electrónico, internet y tal, es una adicción?
No, vamos, es no. Como beber una copa de vino no quiere decir que sea uno adicto al vino.
Pero cuando no lo tienes...
Pero si cuando tú no puedes beber, sufres un proceso de ansiedad, quiere decir que empiezas a tener una adicción.
Una adicción. Al
vino. Entonces, vamos, el uso, hay una diferencia entre el uso y el abuso. Cuando uno usa una cosa razonablemente bien, pues entonces no tiene problemas. Cuando uno abusa de algo, sea el vino, sea incluso el tabaco.
Los videojuegos.
Los videojuegos.
O la lotería. El bingo.
Lo que quieras. Efectivamente, hay una adicción al juego, hay una adicción a internet, hay una adicción al vino, hay una adicción al tabaco, hay una adicción... Claro que sí. Y entonces el estrés se produce cuando se produce el síndrome de abstinencia.
¿Cómo se puede uno percatar de que tiene esa...
Pues en el momento en que uno no puede dejar de. Cuando uno no puede dejar de, es decir, por ejemplo, dices, me voy a poner a trabajar y tengo que hacer esta tarea que es urgente y tal. Y entonces tú te pones con tu ordenador, empiezas a trabajar y de repente ¡pam!, suena el cling y te entra un correo y tú lo tienes que abrir. Que a lo mejor no tiene ningún interés en ese momento. Pero
o es un spam o publicidad.
Es un spam o publicidad, lo que quieras, pero tú lo tienes que abrir. No te puedes resistir a la tentación, entonces está con una interrupción permanente. En ese momento tú estás en el límite de la adicción. Cuando no puedes pasar un día sin abrir el correo, ¿no? A veces la gente incluso te urge, ¿no? Oye, que te mandé un mensaje. Ya. Bueno, ya, me mandó un mensaje, pero no he abierto el correo hoy. ¿Cómo que no has abierto el correo hoy? Entonces,
¿puedes vivir sin abrir el correo? Abrir.
Bueno, hay gente que no puede vivir, que va por la calle.
Sí, con el móvil abriendo.
Que el problema que se está empezando a tener es que, de alguna manera, es una idea que brindo, que no sé si ya está en marcha, que es que haya alguna aplicación que te diga cuando tienes un obstáculo delante.
¿Ya hay?
Pues
ya,
ves, pues
el otro día lo escuché en la radio, que ya la habían inventado.
Es que si no, un día pues,
está viendo ya accidentes y avisan.
Claro.
El uso de auriculares oyendo... Sí, sí.
Siendo peatón.
Exacto.
Bueno, pero eso la parte, es decir, el uso de auriculares habitual disminuye también tu capacidad auditiva. Además.
¿Está muy fuerte el nivel ahora mismo
auriculares? Perfecto.
No quiero yo ser...
Perfecto. Pero cuando lo lleva mucho tiempo, que hay mucha gente que va conectada todo el día, entonces resulta... Bueno, a mí me recuerda muchas veces el Quijote, ¿eh? Tú sabes cómo empieza, ¿no? De tanto leer, ¿eh? Se le secó
el cerebro de pasar las noches en vela.
Exacto.
Hay algunos famosos...
Bueno, pues alguno de tanto se le seca el cerebro.
Mirar como cuando bajan los... ahora que estamos de fútbol, perdón, y tenemos que celebrar la victoria de ayer de
la
España.
Cabra, una victoria que se llama pírrica, ¿eh? Porque vamos, bueno, una victoria...
No.
Por decir algo.
Por lo que dice Jesús de los cascos, fijaros como cuando bajan de los autobuses que van a las concentraciones, a los estadios, y muchas veces los deben llevar hasta desconectados, pero es una manera de hacer como no te escucho, no te voy a contestar, ya. O como los famosos llevan el móvil haciendo que van a hablar, sí, para que otros periodistas, paparazzis, etc. no les digan, porque es un poco como te voy a interrumpir la llamada y realmente no estás hablando, no te voy a interrumpir la canción, porque veis cómo van con esos cascos tan enormes, como aislados de su alrededor.
La cabra siempre tirará al monte, doña Sonia.
El domingo a las 12 de la madrugada, que ya será lunes.
Lo digo por usted.
Tenemos un maracanazo, partidazo.
Lo digo por
Brasil,
usted.
Brasil-España. No, ya lo sé que lo dice,
no,
por mí.
No
espera
puede
un arduo sufrimiento.
Pero es que me lo ha puesto ahí el tema, pero sí, vamos a hablar de...
No se espera un arduo sufrimiento.
Vamos a ver, doña Sonia.
Porque si ya sufrimos con
Italia, a hablar de la UMH.
Permítame que le diga una cosa. Cuando digo lo de la cabra siempre tira al monte, es que estábamos hablando de los problemas derivados de la adicción a determinados procesos tecnológicos.
Y usted mete el fútbol.
No, usted enseguida, como es periodista deportiva, viene aquí que si el fútbol, me gusta el fútbol, el fútbol en casa. No
ha puesto un ejemplo.
Lo ha dicho además muy bien. Y yo no le he oído nunca el acento que tú le has dado.
Eso ha sido una...
¿Qué te gusta?
Pero
¿te
yo,
gusta
venía, yo venía a hablar de algo que compartí ayer con Jesús Rodríguez Marín, ¿verdad?
Sí. Ah, sí.
Sí, sí.
Sí. Pensé que saberlo.
Pero vamos a poner ese tema que tiene por ahí don Juan Navarro.
Y Balsalobre.
porque eran dos tipos que hacen magia.
Eran dos tipos que hacen magia, sí.
Magia culinaria.
Magia culinaria, efectivamente.
En la repostería y en la cocina.
En la repostería y en la cocina. Dos nuevos doctores honoris causa que tiene nuestra universidad. Uno por la parte del pastel y otro por la parte de la cocina.
Bueno, cocina. Maestro salsero y maestro pastelero.
Maestro salsero no.
Bueno, era maestro cocinero.
Cocinero, efectivamente.
Pero
maestro
yo,
pastelero, sí.
Y como lo compartí con Jesús, con sí. Don Jesús Rodríguez Marín.
Muchas gracias.
A mí, de todo, lo que más me impresionó, y no sé a ti, fueron las piedras de parmesano y trufa.
Que hubo gente que se las pretendió comer.
Es que algunas se comían.
No, haberme lo dicho antes.
Por eso yo todavía estoy alucinando con el asunto.
Y haberme lo dicho antes, porque yo solamente comí una uva pasa.
No, dos uvas
pasa para ser exactos.
Pues
pero hay... eran uvas pasas.
Esas eran uvas.
Por lo menos eran uvas pasas.
Esas eran uvas pasas, de verdad, esas sí, eran uvas pasas.
En la UMH se celebró el acto de celebración del quinto aniversario de la universidad, pues con esos honoris causa por Bellas Artes al pastelero Paco Torreblanca y al cocinero Quique da Costa.
Y al cuiner.
Sí, y Quique bueno, los actos estuvieron con los padrinos, uno era Cosme de Barañano y el otro era nuestro colaborador aquí en la radio UMH, el profesor Álvarez Enjuto, que hace ese programa de la Cueva de los Vinilos. Y
un hombre con una voz penetrante y fuerte.
Pero
además, me gusta mucho a mí
el
programa de La Cueva porque me retrotrae a momentos de mi vida en donde puedo disfrutar de ese tipo de música. Y me gusta la voz del profesor Enjuto. No le conozco personalmente, con lo cual me quedo ahí. No.
Pues los dos fueron nombrados doctores honoris causa y después pudimos disfrutar y degustar algunos de las especialidades de estos dos artistas, porque han sido nombrados honoris causa por Bellas Artes. En las laudatios, pues hicieron, por lo que se pueda decir, de cómo eran obras de arte, obras arquitectónicas, a lo mejor Paco Torreblanca las había transformado en chocolate, en obras.
Sí, sí, sí.
Y luego, pues los que estuvimos allí y pudimos asistir a ese acto, pues degustamos, entre otros, unas cajitas maravillosas de dulces de Paco Torreblanca, pues con sabores desde café, limón, chocolates en diferentes blanco con leche, claro, sin leche.
Claro.
A estas horas que bien nos vendrían de merienda.
¿A usted le invitó doña Sonia, don Salvador? ¿A que no?
Okay.
¿A que no le
pero yo no
nada?
Invitaba, yo vengo a hacer aquí la crónica.
No, bueno.
Ella no invitaba.
Bueno.
No, pero yo, no, hay que decir las cosas. Don Salvador Vinegra, con toda seguridad, que recibió
su invitación.
Sí, claro, sí, la
su
tiempo,
invitación.
Sí,
en tiempo y forma.
Sí, sí, todo eso está muy bien, pero donde comen dos, no comen tres. Y claro, doña Sonia dijo, uy, si viene aquí don Juan y don Salvador y
no,
tal.
Perdona,
pues,
incluso
no,
algunos de los que fuimos tampoco comimos. Si es por esto, tranquilízate.
Yo ya me encargué de probar un poquito de todo, porque Quique da Costa.
Había que estar en tiempo y en forma. Simplemente el hecho de que te tenías que cambiar la toga por el traje.
Ahí perdías un tiempo que fue vital.
Fue vital ahora.
De poder picar.
Que fue vital.
Bueno, yo
tuvieron
tengo que
un
dejar.
Éxito rotundo, las cosas como
sí. Y entre otras especialidades de este Tres Estrellas Michelin, pues había de. Lo puso como. Debían ser platos que cronológicamente, pues estaba de 2001, un Cuba Libre de foie gras con aroma de limón. En 2010, un nido de golondrina. De 2011, rompepiedras y atún rojo del Mediterráneo. Y de 2013 estaba Liken. Y eso que a mí tanto me fascinó y me entusiasmó y me llamó tanto la atención, que eran las piedras de parmesano y trufa, y eran como unas piedras de río que las mordías, eran por fuera negras como si fuera el envoltorio de algo de chocolate, que debía ser trufa, y por dentro eran de parmesano. Y entonces era muy gracioso porque la foto la hemos subido al Facebook de la radio UMH, como ese plato como de piedras de río, de mar, grises oscuras, pues las que tenían esas vetas se llaman, ¿verdad, señor químico?
Sí, vetas. más que un químico, pregúnteselo a un geólogo, pero sí.
Bueno, pero por ahí va.
Entre veraíco.
De ciencias. Esas no las mordías, porque te dejabas ahí
los piños.
Pero sí que había alguien del restaurante de Quique da Costa que invitó a los comensales a cojan las piedras y que son comestibles. Y claro, No sé si hubo alguien que, hubo alguno que llegó a morder alguna que no era de la de queso, que era de las de verdad. ¿Qué? Pero bueno, original, maravilloso, y la verdad es que pasamos un día estupendo. Entre los asistentes, que también causó admiración entre las féminas, les guste o no los toros, estaba José Mari Manzanares, amigo de Quique da Costa, que con su planta y su belleza estaban allí todas entusiasmadas con la presencia del torero.
Alicante te quiere, torero, con las banderillas eres el primero, decía el, en este caso a Luis Francisco Esplá, la ovejita paranoica.
Era pues sí, allí estaba en el salón de actos del edificio de retrado.
¿Habló usted con los nuevos doctores honoris causa?
Sí, sí, nada, encantadores.
¿Paco Torreblanca?
Los dos encantadores, cada uno en su estilo, pastelero de Villena, pero que tiene la pastelería Totel, como todo el mundo sabe, en Elda. Y bueno, maravilloso, muy simpático, encantador.
Abierto.
Sí, sí, sí.
Torreblanca. ¿Y Quique da Costa?
Pues la verdad es que me pareció todo un señor muy moderno y muy acicalado él, muy guapo y muy... Y además tuvo una alusión que luego le comenté que le agradecí como periodista, y fue que parte de que la gastronomía española pues también sea conocida en todo el mundo, siempre por el buen trabajo hecho por ellos, por su innovación y por sus platos, pues por la difusión en los medios de comunicación, que él también decía que tenía que ver y que se había hecho también ahí un buen trabajo.
La gastronomía es un arte, y como arte que es, pues tiene sus técnicas, y las técnicas es lógico que se tengan que... la universidad tiene que hacerse cargo de poder... darle ese toque académico, como se ha hecho en determinadas, el flamenco por ejemplo, hace 40 años pues nadie pensaba que podía ser una disciplina universitaria, y yo me imagino que llegará un momento en que no solamente es tener esa sapiencia que decía el profesor Viniegra a Camilo García: un actor de doblaje nace o se hace, un gran cocinero nace o se hace. Pues yo pienso que ahí se deben mezclar ambas cosas, pero si la universidad puede ofrecer también su capacidad académica para que esas personas que ya nacen con esa semilla de un buen cocinero aprendan una serie de posibilidades, pues yo creo que eso sería muy interesante. No sé qué opinan ustedes, que son profesionales del tema.
No, Jesús, yo creo que lo dijo... Creo que fue Paco Torreblanca, lo dijo en su discurso, que estuvo muy bien, y el de Quico da Costa también, aunque eran discursos distintos, en tonos diferentes, pero él lo dijo...
Ellos también son bastante diferentes, se complementan y trabajan a veces
Y entonces en el no, pero lo que dijo Paco Torreblanca era justamente esto que tú estabas diciendo, que es en la cocina, y en este caso la repostería, pero también la cocina, obviamente, actual, es una mezcla de la ciencia... y del arte, como tantas cosas dentro del mundo. Pero que es que a mí, yo recordaba mientras le oía, recordé que mira por dónde la ciencia, en este caso la química, que nació en la cocina, ahora resulta que la cocina vuelve a la química.
¿No? Es lógico.
Y este...
Quique
no, este... Enjuto puso una diapositiva que era interesante y curiosa. Fue Cosme de Barañano el que puso, el padrino de Quique da Costa, el que puso una diapositiva que estaba... Era una diapositiva que estaba partida por la mitad. Y encima había una cocina antigua, con tres cocineros allí en camisetas, sudorosos y tal. Y bajo estaba la cocina de Quique da Costa, que parecía un laboratorio.
Sí, porque además literalmente, la tiene, ¿no?, en el pobre, es un laboratorio instalada, sí, sí. Y se ve desde fuera.
Y entonces te das cuenta de ese cambio. Es decir, que la cocina, que hasta hace X tiempo era pues un exclusivamente el arte culinario, pues ahora es el arte y la ciencia de cocinar, y las cocinas de los cocineros actuales son prácticamente laboratorios, ¿no? Y los procedimientos que utilizan también, y las técnicas que utilizan, están derivadas de la química y del todo, y efectivamente es lo que tú decías. Y eso viene al tema de ¿nace o se hace? Pues hombre, vamos a ver, tienes que nacer, sobre todo por una cosa, porque naces en la medida en que te gusta. Es decir, si algo no te cautiva, no te gusta, entonces no has nacido para eso. Hay gente que, con tal de conseguir su objetivo en la vida, pues hace lo que haga falta, porque verdaderamente tiene un entusiasmo, porque es lo que quiere, porque le motiva, porque, y eso es nacer. Pero luego, necesariamente, para hacer lo que hace esta gente, tienes que formarte. Tienes que formarte, además, hoy, científicamente. Es decir, ya no vale formarte como aprendiz y tal. No, no, es que al final tienes que aprender métodos nuevos, utilización de materiales nuevos, de instrumentos nuevos.
Compartirlo entonces, con compañeros.
Compartirlo con compañeros. Tienes, finalmente, al final, tienes que hacerte también y hacerte muy cercanamente a la ciencia.
Con un
que,
buen,
ellos, con mucha humildad, siempre hicieron referencia, sí, además de a que se sentían muy felices, y que da Costa decía, porque Torreblanca ya sonoris por la Politécnica Valencia, sí, si no recuerdo mal, que sí, se mencionó en los discursos, que para él era uno de los días más felices de su vida, que él lo de las estrellas Michelin, el reconocimiento de otros tantos premios, pero que nunca se hubiera visto porque ellos no tuvieron oportunidad de ir a la universidad, y para ellos era una satisfacción muy grande, pero sí que hicieron mucha mención a que lo que saben, además de porque es un don que ellos llevan y lo mucho que hayan aprendido en experiencia de la vida, era por su contacto con los libros, por mucho que habían leído y, bueno, por lo que hablábamos hace unos cuantos viernes aquí en esta misma mesa de lo del aprendizaje, la humildad, el empezar desde el principio, como estas dos personas con 12 y 14 años, pues una apareció creo que por Francia y el otro vino de Extremadura a buscar a su madre Adenia y empezó Quique da Costa, decía, limpiando sí, sí, la vajilla de los platos. Mira,
de aprendiz, eso que ahora está tan denostado. Uh-huh. Que la gente dice, hombre, ¿cómo voy a empezar? No, pues ahí es donde
se puede conseguir tres estrellas ahí y un honoris causa.
Pero es así. Así. Y tantas historias que parecían antiguas, que conocemos y nos parecían antiguas, es decir, este empezó, empezó de botones, empezó de no sé qué tal. Bueno, pues lo que demuestra Quique da Costa es que ahora también gente de una edad que no llega a 30 años, este hombre.
Este chico es del 72, pues de 40 tendrá ahora,
40,
sí,
como mucho. Bueno, pues este se ha hecho a sí mismo empezando lavando y fregando perolas.
Don Salvador, ¿recuerda usted los dos primeros días de las prácticas en segundo de carrera de química analítica con el profesor Santiago López?
¿Cómo no lo voy a
limpiar
a
cacharros?
Recordar, sí, casi.
Limpiar cacharros.
Sí, casi las pipetas. Me enveneno con bromuro de cianógeno.
Y las probetas.
Pipetas, probetas, sí, sí, Erlenmeyers, etcétera. Y eso era lo primero que te enseñaba.
¿Y el quimicefa?
Bueno, el quimicefa era ya... eso era
un poco más moderno.
Era un regalo para los niños de lujo.
Eso era ya otra cosa. Por eso digo que con una buena base termodinámica y una base biológica, estos cocineros podrían... Bueno, serían ya... Pues, imagínese, para levantar una salsa.
No, pero es que la han conseguido ya, la han conseguido. Tú ves las técnicas que utilizan y verdaderamente...
No, pero no me refería a que no las usen, don Jesús, sino si encima la universidad les diera la capacidad de fomentar esa creatividad con una serie de conocimientos, pues a lo mejor... es que no sé, es que Ferran Adrià marcó un camino de este Cuba Libre de Foix y todas estas que a mí en ocasiones me parece que son demasiado aventuradas, pero bueno, la imaginación no tiene fronteras. Pero con esa base de decir, bueno, es que si a esto lo bajo un poco la temperatura, porque la entalpía, porque la entropía, porque, en fin, debe de cumplir esa serie de grados de libertad, etcétera, pues se podrían hacer verdaderas, muchas más maravillas de las que se hacen.
Fíjate
ahora
que la desestructuración, por ejemplo, que tanto se habló en su momento, ¿no? Yo recuerdo que la tortilla de patatas
desestructurada,
¿no? Bueno, pero eso en realidad, en pintura, por ejemplo, lo hicieron los impresionistas. O sea, el impresionismo finalmente en lo que consiste es en que tú dejas que la retina mezcle en la retina lo que no está mezclado en la realidad. Entonces tú haces, si tú te acercas a esa realidad, es una realidad desestructurada. Y solamente la ves estructurada cuando te vas a la lejanía. Porque entonces tu retina combina los elementos y te hace ver lo que está allí. Esa es la maestría del pintor, evidentemente. Bueno, pues ese concepto de que la realidad es desestructuración y tú la reestructuras en tu percepción es lo mismo. Es decir, tú los elementos de la tortilla los desestructuras y metes la cuchara de al fondo y la sacas arrastrando los diferentes pisos y en tu paladar es donde se reconstruye la percepción del gusto de la tortilla de patatas. Eso, evidentemente, pues bueno, en fin, será más o menos, hay gente que, en fin, le gustará más, le gustará menos, pero es un poco el mismo concepto de la realidad. Es una visión que ya conocemos. El otro día hablábamos de que era lo real, ¿verdad? Bueno, pues eso está ahí, a la base de todo esto. Y esta gente pues lo está recuperando, lo está haciendo sin, porque hasta ahora era sin conexión, como le pasó por otra parte a los pintores.
A los impresionistas.
Que no estaban ligados a lo que entonces era la academia y a lo que entonces sería la universidad y todas esas cosas.
¿Recuerda usted una escena del Titanic cuando Kate Winslet lleva una serie de cuadros de los impresionistas y de, entre otros, estaba también los cubistas como Picasso y decía y le dice a alguien, eso es demasiado moderno y no, año 1912, demasiado moderno y fíjese, tuve yo la oportunidad el otro día de ver los girasoles de Van Gogh y se queda uno absorto, como se queda absorto cuando ves a Felipe IV o al conde Duque de Olivares de Velázquez, te quedas absorto.
Velázquez tiene un par de cuadros muy pequeños que están en el Museo del Prado todavía, en una pequeña sala, si no los han cambiado, hablo de recuerdo de hace mucho tiempo, que se llaman Los paisajes de los jardines de la Villa de Médicis, que son dos cuadros muy pequeños de una época en que Velázquez le dieron una beca para ir a pintar a Italia.
Ahí es donde pintó al Papa, ¿no?
Ahí es donde
con esa cara. Bueno, Inocencio X, ¿no?
No me acuerdo ahora de memoria, pero son cuadros que no se parecen nada a la pintura de Velázquez de la época, pero son cuadros impresionistas, avant la lettre.
Avant la lettre.
Se adelantó, lo que pasa es que en aquella época no podía pintar así él, y entonces esos pequeños cuadros pues los pintó allí sobre la marcha y fueron muy desconocidos durante mucho tiempo. Y ya digo, están, si alguna vez vas al Prado o vais al Prado y tenéis la curiosidad y siguen estando allí, están al lado del Cristo de Velázquez en una sala muy, si no han reestructurado, estoy hablando de memoria de hace muchos años que yo desafortunadamente no he vuelto a visitar el Prado, pero yo siempre iba a verlos porque eran unos cuadros fantásticos por esa anticipación. Y estos tíos están haciendo esto, con perdón por lo de tíos. Estos doctores honoris causa están haciendo ese tipo de
innovación.
De innovación y de anticipación. Y yo creo que es una alegría y una satisfacción que se incorporen a nuestro claustro de doctores. Y ojalá que efectivamente ellos generen dentro de la universidad, pues eso, una escuela de gastronomía importante, ¿no?
Esa simbiosis.
¿Qué más quisiéramos nosotros que tener una escuela de gastronomía de primera magnitud con esta gente al frente en la Universidad Miguel Hernández?
En la Universidad del País Vasco es donde está la titulación de gastronomía.
Sí, efectivamente.
Algo que no existía y que los mismos cocineros que tanto prestigio tienen en el País Vasco, pero bueno, como tampoco había estudios de periodismo y luego al final todo va evolucionando y se va adaptando al tiempo.
Pues a ver si los animamos.
¿Cree usted la necesidad, y seguro que siempre llega alguien detrás que le empuja para que eso llegue?
No, la necesidad está creada. El tema es la oportunidad y el deseo de que podamos tenerlo aquí, ¿no? Porque la necesidad es evidente. Hoy en día, evidentemente, esta gente es la que está en el nivel alto de están triunfando, como se ve, ¿no? En toda línea.
Estamos en 3 en 1, estamos en la radio universitaria. Dentro de unos momentos tendremos una entrevista. Nuestro personaje de hoy, don Salvador Viniegra, nos lo querrá adelantar.
Pues es don Rafael Ramos, nos va a hablar de la Alcudia, del MAE, y en fin, y de todo lo que sucede alrededor de esos yacimientos.
¿Puede decirle a un oyente ignorante como yo lo que es el MAE?
El MAE es el Museo Arqueológico y de Historia de Elche.
Perfecto. Uh-huh. Rafael Ramos. Estará con nosotros dentro de 7 minutos. ¿Les parece bien que vayamos con la música?
Nos parece.
Yo creo que sí.
Vamos con Frank Sinatra.
Mucha música. Muy bien, muy bien.
Bebiendo otra vez.
Eso al hilo de la arqueología va estupendo.